Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos a todos. Muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca, un programa del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Ya desde hace bastantes meses la pandemia es la noticia con la que abrimos todos los informativos, todos los programas, noticia de portada en la prensa y hoy también en este espacio diocesano. Porque la Junta de Castilla y León ha decretado, como sabéis, restricciones, como os venimos contando en COPE durante las últimas horas, debido a la incidencia del coronavirus. Restricciones en la ciudad de Salamanca, también en toda la región. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo afecta estas restricciones a las celebraciones religiosas y a los encuentros, por ejemplo, en nuestras comunidades parroquiales? Se lo vamos a preguntar también al vicario de Pastoral, a Policarpo Díaz, en esta edición del Espejo de la Diócesis. También tenemos previsto entrevistar al director del Servicio Diocesano de Misiones, a Juan Robles. Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en las tres W. Antes de nada, vamos a avanzar en titulares casi, en nuestro sumario, otras noticias diocesanas. Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas, Miguel. El obispo nombra al nuevo equipo de la Coordinadora Diocesana de Cofradías. Por otro lado, hoy el obispo de Salamanca, Carlos López, ordenará al religioso carmelita Fray Luca Cerneri nuevo diácono. Y la capilla de Santa Catalina de la Catedral de Salamanca recupera dos de sus lienzos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A las 12 de la noche van a entrar en vigor las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León para la ciudad de Salamanca, aunque también hay otras decisiones que se van a adoptar y que nos involucran a todos, a toda la comunidad autónoma. Vamos a saludar al vicario de Pastoral, a Policarpo Díaz. Hola, Poli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por atender nuestra llamada. Vamos a intentar dar algunas pautas de cómo van a afectar las nuevas medidas de la Junta de Castilla y León. En concreto, en la ciudad de Salamanca, ¿cómo afecta esas medidas que entran en vigor ya esta medianoche?
Bueno, lo más importante es que las celebraciones del culto, las eucaristías y otros sacramentos, podemos celebrarlo sin ningún problema con un tercio del aforo. Es algo a lo que ya estamos muy acostumbrados y por tanto no nos preocupa en exceso. Bueno, pues viene menos gente, puede venir menos gente, pero podemos celebrar y todavía en algunas iglesias con un aforo pues bastante considerable.
Eso para empezar. Luego, por otro lado, decir que las reuniones se limitan a 6 personas, y esto sí que también es importante, claro. Porque yo sé de parroquias que ya estaban preparando las catequesis, por ejemplo, y bueno,
sí,
pues
todas.
Con esta, claro, por eso. Y,
claro,
y todos, con esta medida se va a trastocar, y esto sí que afecta a toda la diócesis.
Sí, bueno, pues vamos a ver, yo creo que en ese sentido no tenemos que ponernos tremendistas ni nerviosos. Bien, pues aplaza, ya está. De una mirada profunda de las cosas, es Dios el que lleva nuestra historia de la salvación. Él sabe que si nosotros ponemos todo de nuestra parte, pues Él va a hacer todo. Y si no hace todo, porque nosotros no podemos colaborar, pues ya no tenemos mayor problema en ese sentido. Por aplazar, ya está, pues empieza cuando podamos, y hasta, hombre, crea problemas de comunicación, porque ya había convocatorias hechas, ya teníamos a los padres avisados, a los niños, ya teníamos la semana de pastoral en su fase, en mi caso arciprestal, en el arciprestado 1, con un encuentro para el domingo. Ya teníamos la semana de pastoral para el próximo fin de semana, que se tiene que aplazar toda.
Sí, eso te íbamos a decir, bueno, que claro, que aplazáis las actividades que tenéis previstas para el 24 y el 25 a nivel diocesano, se aplazan de momento.
Es un incordio, sin duda, pero no vamos a ponernos tremendistas. O sea, peor lo pasa el que tiene que agarrar su negocio y tiene que dejar de vivir y tiene que dejar de percibir su salario, y quien es expulsado del trabajo y quien se contagia y quien tiene que trabajar en un hospital sin medidas. O sea que no tenemos que ponernos tremendistas.
Incluso
no lo podemos hacer, no es buena noticia, pero Dios lleva la historia y Él sabe muy bien lo que hace.
Incluso ya para terminar, lanzar a lo mejor ese mensaje también de esperanza y de colaboración también desde la diócesis, de que tengamos los brazos abiertos para las necesidades que vayan surgiendo durante esta nueva época o esta nueva fase de la pandemia que estamos viviendo, ¿no?
Eso siempre. O sea, la Iglesia tiene que agudizar sus entrañas de compasión para estar pendiente del sufrimiento, para acoger a las víctimas, para abrir caminos junto con aquellas personas de buena voluntad que quieran sumarse a la búsqueda de caminos activos para la reconstrucción de todo el tejido que se está cayendo. La Iglesia, en ese sentido, ahí tenemos que estar en primera línea, no solo cada uno de los creyentes, sino también nuestras instituciones, nuestros edificios, nuestros ingresos, nuestro patrimonio. Tenemos que estar al servicio de las víctimas.
Bueno, pues para resumir, decir que las dos medidas que más podemos decir afectan a nuestra vida como cristianos en cuanto a las reuniones y a las celebraciones es el aforo limitado en los templos parroquiales al 30% y de reuniones máximo 6 personas. No sé si hay alguna otra medida que nos vaya a afectar también.
No, en principio, básicamente son esas dos cosas. Bueno, pues nada, pero de momento sabemos que es temporal, o sea que 15 días pasan muy pronto. Y nada, pues mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? Pues mientras tanto coger fondo espiritual, rezar más todos, y podemos pues ir leyendo preciosos documentos que tenemos encima de la mesa. Tenemos que ir profundizando, como por ejemplo la última encíclica del Papa, o tenemos ahí documentos recientes por leer, que es una oportunidad bien bonita para, pues eso, no podemos estar en primera línea, pues estamos en segunda cogiendo fondo.
Policarpo Díaz, vicario de Pastoral, gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día, gracias.
Venga, un abrazo.
Referente a la situación de la pandemia, tenemos que recordar que la parroquia de Santi Spíritus ha cedido un local para que allí se puedan realizar pruebas del COVID del centro de salud. La solicitud se ha realizado desde la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, debido a la cercanía del centro de salud y a la posibilidad de contar la parroquia con espacios para la realización de esos PCRs. Los responsables de la parroquia han puesto a disposición del SACIL una sala de acceso directo a la calle que permite una mayor comodidad para los pacientes. Desde la parroquia recuerdan que la iglesia está siempre abierta y a disposición de todos, y en este caso de sus vecinos y usuarios del centro de salud. Aquí estoy, envíame. Es el lema del Domum 2020, del Domingo Mundial de las Misiones, que se celebra pues en apenas 48 horas, este domingo. Saludamos ya al director del Servicio Diocesano de Misiones, a Juan Robles. Hola Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy bien, buenos días a todos.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. A pesar de que la pandemia muchas veces deja en segundo lugar otras muchas noticias, otras muchas citas, creo que es buen momento para reivindicar este Domingo Mundial de las Misiones, sobre todo cuando hablamos también de la pandemia, porque es algo universal, igual que la misión, ¿no?
Exactamente, sí. la misión es universal y todo lo que es universal le hace.
¿Cómo se celebra en nuestra diócesis este Domingo Mundial de las Misiones en un periodo, en una etapa como la actual?
Pues de forma muy sencilla. Hubo la apertura del mes misionero el día 1 con la fiesta de la patrona Santa Teresa del Niño Jesús. Después ha habido reuniones también con los colaboradores y se ha hecho también un vídeo en los medios diocesanos, y la fiesta como tal se tiene el próximo domingo, día 18, con una eucaristía a las 12:30 de la mañana en la parroquia de San Pablo. Más limitada de lo que pensábamos, pero suficiente para estar presente, y además sabiendo que va a ser retransmitida, cualquiera puede acceder en la página de Instagram.
Esa Eucaristía de las 12:30 en la parroquia de San Pablo, como decimos, va a ser retransmitida a través del canal de YouTube de la diócesis y lo podemos seguir desde nuestras casas. Para terminar, Juan, recordar la solidaridad siempre también de nuestra diócesis, con más de 200 misioneros, si no recuerdo mal, repartidos por todo el mundo, y el año pasado recaudando obras misioneras pontificias en Salamanca más de 115.000 euros.
Salamanca siempre ha sido generosa y esperamos que siga siendo, aunque cada vez tenemos menos gente joven y posiblemente habrá que ir pensando en una limitación. Pero hasta ahora, aunque hay negativos.
Juan, se escuchaba, no se te escucha claro con las coberturas del móvil, pero sí que insistir en que este domingo, cuando vayamos a la parroquia, los donativos van a ir para el Domun, y que también ahora por internet podemos informarnos de cómo colaborar económicamente con las misiones. Juan, gracias de verdad por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias por todo.
Muchas gracias.
Y un abrazo muy fuerte, gracias.
Adiós.
Y abrimos ahora una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal estamos?
Pues encantadísimo de hablar de cultura, que creo que también nos hace falta. ¿Hoy qué nos recomiendas, por favor?
Pues mira, una pequeña luz dentro de este momento tan difícil que estamos viviendo. Esta tarde, un concierto de música del máster del Conservatorio Superior de Castilla y León, donde participa Irene Galán al contrabajo y Elena Frutos al piano. Es un concierto de piano y contrabajo, donde el programa van a interpretar obras de Pere Valls, de Boris Karamichev, de Iván Ivdokisieni, de Frank Proto. Y es una artista, Irene Galán, que ha participado en numerosas orquestas, sobre todo de aquí de la zona, principalmente de Madrid y de Ávila y de Soria, de Castilla y León, y que es una jovencita, una chica muy muy preparada en música. También ha hecho grabaciones en Radio Televisión Española y en Estudios PKO. Y es una recomendación, una pequeña luz, una pequeña ventana abierta dentro de un futuro que no sabemos qué podemos hacer culturalmente.
Claro, hoy de momento me imagino que se mantiene esa cita, pero mañana sí. Dios dirá qué es lo que pasa con las citas culturales. Recuérdanos hora, lugar, actividad que nos recomiendas, por favor, Juan Antonio.
Sí, esta tarde a las 8 en el Auditorio de San Blas, un concierto de contrabajo y piano con Irene Galán y Elena Frutos, profesora del máster del Conservatorio Superior de Castilla y León.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, muchísimo ánimo.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Y turno ahora para zambullirnos en las tres W's. Manu, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Hoy, ¿qué tengo que teclear en el ordenador? Bueno, o señalar ya en la tablet o en el móvil.
Sí, en cualquier elemento que tengas para conectarte a internet. Miguel, hoy te traigo alguien que conozco. Yo creo que es de las primeras veces que he hablado con la persona de la que voy a hablar.
Bueno.
Es casi conocido o amigo, por aquello que los amigos de Dios se conocen siempre, vamos a decir amigo.
Vale.
Y tiene trampa, ¿vale? Y ya sin más preámbulos te digo, nos vamos a Twitter.
Sí.
@serjesuitas.
Vale.
Que no se me enfaden, por favor, las demás congregaciones religiosas que me consta que nos escuchan. Pero ¿por qué hoy recomiendo el perfil social de Twitter de los jesuitas que invita, pues eso, a plantearte tu vocación y que te anima, bueno, pues a interpretar los signos de los tiempos y a ver qué tienes Dios soñado para ti? ¿Por qué concretamente los jesuitas? Porque ahora mismo el sacerdote y promotor vocacional, bueno, pues es, ya te digo, un amigo mío, un conocido, un sacerdote que sin duda alguna merece la pena, es Fonfo Alonso Las Heras.
Vale, por lo que estoy viendo, que he entrado en Twitter y he puesto ser jesuita, es un perfil que camino casi también con lo personal, ¿no? Este perfil de Twitter.
Mira, hablaba con él antes de entrar en directo, le decía, mira, Fonfo, tal, digo, va a ser la primera vez, digo, que hable con alguien, que voy a hablar de él en la radio para que te conozcan. Y me decía, bueno, lo que intento en Twitter es eso, ayudar a la gente a con un titular a que se empiece a plantear su vocación, a ver qué quiere Dios de él, pero siempre remitiendo a lugares que me permiten trabajar más la profundidad. Pues siempre, si ves, casi todos los Twitter te reenvían a páginas web o a contacto. Digamos que Twitter sería como el inicio, como la entrada de una casa.
Ajá, vale. Bueno, pues interesante, ¿eh? Además el perfil.
Muy interesante y sobre todo, mi amigo Fonfo lo ha cogido hace poco tiempo, es promotor vocacional desde este mismo curso. Ya te digo que va a ser una cuenta que va a haber que ir siguiendo durante los próximos años porque se antoja a nivel personal, a nivel íntimo, a nivel, bueno, pues vocacional, muy, muy interesante.
Vale, es decir, de la que tenemos que tener en favoritos, ¿no? O la que tenemos que seguir.
Sin duda alguna, porque muchas veces la frase, el comentario o el enlace te va a interesar.
Ajá. Pues ser jesuita o twitter.com/serjesuita o @serjesuita, ahí lo podemos
o
encontrar.
O buscas directamente Fonfo Alonso Las Heras, SJ.
Venga, de acuerdo. Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, hasta mañana, no, hasta el próximo viernes, que ya no sé en qué día
hasta
vivo.
Hasta la semana que viene.
Hasta sí, la semana que viene.
Amplíes contrato.
Sí, sí. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, chao Miguel.
Vamos a ampliar ahora algunas noticias de la diócesis que nos adelantaba al principio de este espacio Laura Jorge. Por ejemplo, que el obispo nombra al nuevo equipo de la Coordinadora Diocesana de Cofradías.
La Coordinadora Diocesana de Cofradías es el órgano que representa a todas las hermandades de la diócesis. Una vez nombrados sus integrantes, convocarán un pleno y presentarán las actividades para este curso pastoral. Su finalidad primordial es fomentar la comunión e integrar a los cofrades en la misión compartida por todos los cristianos, como recuerda uno de sus miembros, Pedro Jesús Martín Hernández.
¿Qué supone?
Bueno, pues supone dar cumplimiento a la normativa diocesana que ya aprobó don Carlos el año pasado, donde, hablando de las cofradías, la normativa diocesana de cofradías, de alguna manera ya la coordinadora que veníamos funcionando durante un tiempo, pues ya forma, es un órgano que ya forma parte de la estructura de la diócesis dentro de la delegación de apostolado laical. Entonces, bueno, pues eso ha sido la constitución ya formal y con un equipo formado por 7 personas, donde hay sacerdotes, religiosos y laicos al servicio de las cofradías dentro de la diócesis.
Junto a Pedro Jesús Martín Hernández también forman parte de la coordinadora Tomás González Blázquez, José Ángel Mota Marcos, Tamara Velasco García, Manuel Martín Cruz y Fray Miguel Ángel Aguado Mesa, y el consiliero general de las cofradías, el sacerdote José Luis Sánchez Moyano.
Por otro lado, también el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, va a ordenar este domingo
a un nuevo diácono. Será a las 7 de la tarde en la Catedral Vieja de Salamanca.
El religioso carmelita Fray Luca Cerneri, del convento de San Andrés de Salamanca, perteneciente a la provincia carmelita de Aragón, Castilla y Valencia, dará el paso previo al sacerdocio acompañado de sus compañeros y amigos.
Es un paso claramente muy importante en mi proceso vocacional y un paso que sintetizaría en dos palabras, don y responsabilidad.
Cumpliendo con la normativa actual de prevención para el COVID-19, el aforo del templo se ha limitado a un tercio y por ello la celebración será transmitida en directo a través del canal YouTube de la Diócesis de Salamanca.
Y la Capilla Santa Catalina de la Catedral de Salamanca recupera dos de sus lienzos.
Las restauradoras Carmina Fernández y Carmen Diego han sido las responsables de la recuperación de los cuadros de María Magdalena y Camino del Calvario. Como explica Carmina, su estado de conservación era muy malo.
La restauración ha durado aproximadamente 4 meses porque el estado de conservación era pésimo.
Tras la recuperación de la capilla de Santa Catalina, el Cabildo de la Catedral también quiso restaurar estas dos obras que ahora cuelgan sobre las paredes de la sala.
Hasta aquí esta edición del Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hemos intentado explicar, o hemos explicado, cómo afectan las restricciones por el COVID a la ciudad de Peñaranda y a toda la región, especialmente aforos limitados a un tercio en las celebraciones religiosas y también la imposibilidad de hacer reuniones de más de 6 personas no convenientes. Lo ha contado el vicario de Pastoral, Policarpo Díaz, y también hemos entrevistado al director del Servicio Diocesano de Misiones, Juan Robles, porque este domingo es el Domun, es el Domingo Mundial de las Misiones. A las 12:30 habrá una Eucaristía en la parroquia de San Pablo, que podremos seguir además en el canal de YouTube de la Diócesis de Salamanca. Recuerda que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast, but you don't judge me. Si quieres más información, la puedes consultar también en la web de la diócesis, diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales y también, por supuesto, en la web de COPE, en cope.es. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado en la producción, junto a Eva Cañas, también Juan Jesús Lista en el control central, haciendo que el sonido llegue perfectamente a vuestros receptores, y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te ha hablado tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos. Sigue ya la información aquí en COPE en el mediodía con Antonio Herráez. Muy buenas tardes, feliz semana, adiós. How about I need you? I got it.